Hombres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:30. Habitualmente la figura de Alfredo Zitarrosa ha generado respeto. Además de su incuestionable calidad artística, su presencia en el escenario con su pelo engominado, su traje impecable, su voz potente, lo convirtieron en un personaje mítico de la cultura uruguaya y de nuestra historia. Una personalidad que, para algunos, merecía su historieta, o al menos así lo consideró el guionista uruguayo Rodolfo Santulo y el ilustrador argentino Max Aguirre, autores de la novela gráfica Zitarrosa, una publicación que recoge anécdotas sobre la figura del cantautor y recorre su lado político, artístico y humano a partir de entrevistas concertadas durante sus últimos años de vida. Para hablar de esta novela gráfica es que recibimos en estudios a Rodolfo. Bienvenido,
gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acompañado.
Voy a empezar con una pregunta que, si alguien llegó hasta la última página o las dos últimas páginas, sabe la respuesta. Pero, ¿por qué Zitarrosa?
Bueno, en mi caso es como una fascinación primero que nada con el músico, por escucharlo, y escucharlo más de grande que otra cosa, porque si bien en mi casa se escuchó siempre mucho Zitarrosa, mis padres muy fanáticos de Zitarrosa, mi hermano Fernando muy fanático de Zitarrosa, igual yo de adolescente no sé, estaría más para Green Day que otra cosa. Y sin embargo, los últimos, qué decirte, 5 o 6 años, se ha vuelto como una referencia muy fuerte, las letras, las cosas que dice y cómo las dice. No sé, capaz que uno llega a tener cierta experiencia de vida, no de todo feliz a veces, y la encuentra reflejada en cómo y qué canta Zitarrosa.
Que además es un Zitarrosa que vos conociste.
Bueno, en realidad yo...
Por lo menos dos veces a nivel de encuentros.
No, el que lo conoció es mi hermano Fernando.
Es verdad.
Yo en realidad, si lo conocí, no me acuerdo. Existe la posibilidad porque yo nací en México.
La anécdota de México y después acá, Editorial Pueblos Unidos, es tu hermano. ¿Tienes?
Claro. Yo nací en México y hay posibilidades de que lo haya visto. Mi recuerdo no es que no. Sí, lo conocieron mis padres, que estuvieron exiliados en México con él. Mi hermano justamente cuenta una anécdota muy chistosa de irle a llevar unos libros y que Zitarrosa le diera propina y salir feliz a la calle tratando de contarle a todo el mundo que Zitarrosa le había dado 100 pesos de propina. Sí, es como muy presente, pero en mi caso es como presente como con cierta distancia. Y un poco, yo creo que tanto Max, que si bien es un poco más grande que yo, tampoco es que lo haya conocido, nos acercamos como quien se acerca a una figura mítica inmediata, digamos, porque no ha pasado tanto tiempo como para que uno le lo ponga la figura, una suerte de figura mítica como Gardel, que ayuda, que han pasado 100 años, pero sí, su temprana muerte y cómo se ha generado la leyenda, hace que uno, yo tengo 32, y lo siento como muy grande, Zitarrosa, que cuando hablaba con la gente que entrevistaba para el libro, no lo sienten así. Sí lo sienten grande artístico, pero todos te cuentan de un tipo muy llano, sencillo y simple. Y después que salió el libro, mucha gente se acerca y nos cuenta cosas de cuando lo conocieron, y esa es una variable que no cambia. Siempre Zitarrosa era un tipo sencillo, llano, directo, que nunca se guardaba lo que pensaba, ¿no? Que también en el libro hay un par de anécdotas donde lo vemos decir lo que piensa sin ningún tapujo. Pero era un tipo como muy, muy llano. Entonces, el libro es como una mirada a una figura, a mi vista y a la de muchos, creo, como mítica, como imprescindible, pero de una persona muy humana y cercana. Eso fue como un poco la intención que Max y yo tuvimos a la hora de hacer el libro.
Rodolfo, que está armado en torno a historias, anécdotas, hechos recogidos. Por una parte, vos además lo marcás como quien está haciendo una tesis universitaria, ¿no verdad? A partir de entrevistas que decís de dónde están sacadas, quién las realizó y demás. Y después, bueno, marcás un montón de biografías de Zitarrosa, que por suerte hay muchas, en las cuales pudiste bucear. uno cuando decide contar una historia a través de anécdotas, decide colocar esas y no otras. ¿Por qué esas?
Bueno, de hecho dejé, a medida que hablé con la gente del Teatro del Galpón, dejé varias afuera. Primero, la cuestión de tener que ponerte un límite y una fecha. Porque es la, por lo menos es la manera que trabajamos con Max en este, que fue cuando lo empezamos a armar el libro, nos pusimos una fecha para terminarlo, sumado que después ganamos el fondo concursable, y el fondo concursable ya te pone además una fecha de entrega, que era a más tardar diciembre de este año. Nosotros lo tratamos de sacar antes para coincidir con la Feria del Libro, que en vista de la presentación fue una muy buena idea. Primero eso, teníamos que tener un límite de historias porque había que el libro terminarse. Y luego yo traté de que en lo temático no se repitiera. Cuando era una historia, había muchas anécdotas de Zita Rosa cantando que le pasaba tal cosa y que él resolvió salir de esta manera. Y puse dos de esas. No podía poner más porque si no terminaba siendo un libro que desde lo narrativo se podía volver reiterativo. Entonces, lo narrativo también tenía que tener peso, porque al margen de que trata sobre Zita Rosa, mi aspiración es que sea una historieta que pueda leer cualquiera que no conozca a Zita Rosa y que le resulte interesante y entretenida. Y para eso hay que atender ritmos, por ejemplo.
Claro. ¿Cómo surgió la dupla con Max Aguirre? Quizás muchos oyentes lo conozcan por su trabajo en el diario La Nación.
Bueno, con Max nos conocimos como en algo así como en la prehistoria de todo este movimiento actual de historieta allá por el 2003. En un evento que se llamaba, ya no existe, se llamaba Leyendas, y se hacía en la ciudad argentina de Rosario, que era un encuentro entre creadores de historieta, y había cosplay, y había gente que cantaba en japonés, algo muy heterogéneo. Como en cierta medida puede seguir siéndolo Montevideo Comics, pero con un aspecto mucho más amateur y jovial, digamos. No digo con esto que Montevideo Comics no sea jovial. En esa vez, en el 2003, yo veo un muchacho que nunca había visto, que era un poco mayor, para los todos teníamos 22, 23, bueno, pongamos que él tenía 29, 30, que hacía caricatura. Y me acerqué al stand de él porque había cometido el error de vender su pequeño fanzine y te regalaba una caricatura de vos con el fanzine. ¿Y qué le pasó? Una fila larga. El fanzine salía a 2 pesos argentinos. Una fila larga de 50 personas esperando y el pobre tipo ya no podía zafar. Claro. Entonces yo me acerqué y le pregunté si quería mate. Y ahí inició esa gran amistad que tenemos con Aguirre, que a medida de que hemos ido conociéndonos, ya llevamos 9 años de amistad, hemos visto que tenemos mucha cosa en común. Y como todos los amigos que se dedican a lo mismo, siempre hablamos de tendríamos que hacer algo juntos, tendríamos que hacer algo juntos. Llegamos a hacer una historieta muy corta que yo publiqué en un libro que se llama Monstruo, en el 2006, pero siempre la idea de hacer nuestro libro. Y cuando le comenté, que yo, mejor dicho, le propuse, porque yo sabía que él era un fan declarado de Zita Rosa, le propuse esta idea, primero me dijo que no, porque tenía La Nación, tiene una página infantil en Villiquen, que no le daba el tiempo. Todo esto fue en un fin de semana en Argentina. El lunes cuando vuelvo me aparece en el MSN y me dice sí. Dice, no resistiría, el otro día en otra entrevista dijo, es como con las minas, no resistiría verla pasar del brazo de otro. Entonces dijo que no podía imaginarse que hubiera dejado pasar la oportunidad de dibujar un libro sobre Zita Rosa y sacó tiempo quién sabe de dónde y acá está. El libro terminó saliendo hace una semana.
Bien. ¿Y cómo decidieron construir el personaje a nivel del dibujo? Porque vos ya cantaste cómo lo construiste a nivel de la historia.
Bueno, eso fue muy claro. En algún momento Aguirre me dijo que iba a tomar unas decisiones. Primero que nada, volver a Zita Rosa un personaje de historieta. Porque él comentaba que le chocaba mucho en esas historietas que incluyen personajes reales, cuando el personaje real choca con la estética del resto. O sea, tenés todos los inventados y el real parece como que hubieras pegado una foto. Entonces, primero que nada, él transformó a Zita Rosa en un personaje de historieta. O sea, no trata de emular a Zita Rosa, sino que es el personaje Zita Rosa. Por ejemplo, decidió ponerle el jopito, que después diría Aguirre que es como una concesión del imaginario colectivo, porque no es que siempre tenía el jopito, de hecho hay 2 o 3 fotos que lo registran con el jopito, pero el nuestro lo tiene siempre, el nuestro siempre se viste de negro, siempre está fumando, fuma en el escenario, el nuestro, cosa que Zita Rosa no hacía, el nuestro siempre fuma, siempre viste de negro, siempre tiene el jopito, es como una construcción gráfica de un personaje, más allá de que sea una persona real, porque así perfectamente puede convivir con el universo de los otros personajes del libro, y no que uno, lo resienta visualmente.
Claro. ¿Y cómo haces cuando los otros personajes del libro son gente conocida?
Y calculo que habrá hecho lo mismo, aparecen un montón además.
Por eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó así? ¿De vuelta tuvieron que ponerse de acuerdo de cómo generarlos o cómo eran secundarios? Daba lo mismo.
No, y en realidad el ponerse de acuerdo es como una figura muy grande. A mí Aguirre me dijo, voy a hacerlo de esta manera, y yo le dije, vamos arriba. Yo suelo laburar así con los dibujantes. Yo, me parece que la historieta es una creación de a dos. Entonces, así como yo resolví qué anécdotas dejaba adentro, dejaba afuera, él resuelve cómo presentarlo visualmente y me parece perfecto. O sea, es como una creación 50 y 50. La responsabilidad de los dos, entonces el derecho es de él, de cómo decide presentarlo o cómo decide presentar a Biglietti, Benedetti, Strázulas, todos los que van apareciendo después.
Rodolfo, ¿para vos en ningún momento en la cabeza te imaginabas, no sé, esta parte de la anécdota visualmente así?
Bueno, sí, pero un poco se debe al proceso del libro. Nosotros, primero que nada, a efectos incluso de presentarlo a los fondos concursables, hicimos el capítulo 1 y yo después lo seguí escribiendo. Entonces, inevitablemente en mi cabeza ya estaba cómo lo dibuja Max. No, y calculo yo que él ya imaginaba las anécdotas porque él mismo consiguió un par de entrevistas en Argentina. La de Alfredo Sabat, el hijo de Hermenegildo, y la del hijo de Caló y Tute. Y me imagino que cuando me pasaba las anécdotas ya se imaginaba que yo las iba a escribir más o menos como él ya lo había leído. Es como que como el proceso fue en un progreso constante, ya uno va imaginando cómo lo dibuja Aguirre, porque ya vio cómo lo dibujó.
¿Y qué te ha dicho gente que conoció a Zita Rosa cuando vio la novela gráfica?
Bueno, el paso difícil fue la familia. Claro. Porque, obviamente, yo me contacté con ellos cuando empecé a hacer esto y les llevé el libro primero que nadie. Y les gustó mucho. Dijeron algo que es muy lindo. Dijeron que se notaba que el libro estaba escrito desde el cariño y el respeto. Y que es tal cual la intención. No es la biografía negra de Zita Rosa, no existe eso. Es una visión en historieta que ni siquiera es una biografía, es un acercamiento a la figura desde la historieta hecha con cariño y con respeto, nada más que hay mucha admiración.
Claro. Meterte con un personaje público, un personaje además es icónico para la cultura uruguaya, y salir medianamente bien parado, ¿te entusiasma para decir, Rodolfo, estaría bueno meterme con otro personaje más de estos?
Un poco sí, pero en su momento cuando salió bien lo del Graf Spee, cuando salió bien lo de los últimos días del Graf Spee, también parecía buena idea seguir continuando. Bueno, a ver, Mengele se casó en Colonia, hagamos la siguiente historieta de nazis en Uruguay. Y acá es lo mismo, podríamos saltar a otra figura que el sistema está, digamos, funciona, un sistema de entrevistas que uno después ficcionaliza. Pero en realidad no, en realidad no es nada pensado. Hay mil cosas pensadas, pero no siguiendo con esta estructura o este modelo. Esto surge más que nada también de la fascinación por el artista Zita Rosa. O sea, a mí no se me ocurre otro. O sea, por mucho de que me pegaría si me escucha, el otro que se me ocurre es Fernando Cabrera, al que admiro tanto como a Zita Rosa. Me estaría pegando en este momento. Cabrera me estaría dando con la jarra esa de café en la cabeza. De hecho, Cabrera es uno de los que nos presta un testimonio y nos manda una frase cortita y tiene el descaro de decir, no sigo porque yo no soy escritor.
Sí. Es el primer testimonio.
Es el primer testimonio, sí. Bueno, no abundaremos en el no soy escritor de Fernando. Pero podría llegar a hacerlo dentro de un tiempo, si se presta, si se da. Sí quedó como armado un sistema que lo hace sencillo, si se quiere. Sí, radica mucho trabajo y horas, pero no hay quizás dificultad a la hora del proceso. Esa cuestión de nos vamos acercando, hacemos muchas entrevistas, es largo. Este libro llevó 3 años. Llevó 3 años de entrevistar, porque aparte no siempre se podían concretar las entrevistas, a veces quedabas para atrás, a veces la entrevista no salía bien y había que hacerla de nuevo, porque vos sabías que la persona tenía más para contarte y como que no se había sentido quizás cómodo y había que hacerlo otra vez. A veces salía fenómeno y tenías 4 horas y media de grabación, que después de grabar llevaba varios días. O sea, es todo un proceso, pero está. O sea, el proceso es como sencillo de realizar.
La novela gráfica se llama Zita Rosa. Su guionista, Rodolfo Santulo, compartió estos minutos con nosotros. Gracias.
Muchas gracias.